Bien, hoy vamos a hablar de vivienda. ¿Recuerdan que durante el verano se generó una polémica mediática, más que nada en torno a las políticas de vivienda actuales, particularmente en relación al número de personas que vive en lo que se denomina asentamientos irregulares? Allí un cruce a raíz de la propuesta del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou de eliminar los asentamientos irregulares en 10 años. Bueno, eso fue lo que produjo en definitiva el intenso cruce de afirmaciones y acusaciones. Pero hoy en la nueva mañana les proponemos conocer una investigación sobre las experiencias desarrolladas en materia de soluciones de vivienda y hábitat para sectores de bajos ingresos justamente en nuestro país. Se trata de una investigación financiada por la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de nuestra universidad, a través de su fondo universitario para contribuir a la comprensión de temas de interés general.
El trabajo denominado Dos Modelos y sus resultados comparó dos experiencias de producción de viviendas. Hablamos de la construcción de los denominados núcleos básicos evolutivos construidos por empresas bajo modalidad llave en mano usando fondos públicos y por otro lado la experiencia de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua. Estos sistemas fueron los más importantes utilizados en las últimas dos décadas, considerando que el problema de la vivienda es uno de los principales que enfrenta actualmente nuestro país. Un conjunto de docentes de la Facultad de Arquitectura y de la Unidad de Estudios Cooperativos se propusieron generar esta investigación comparativa.
Sí, el trabajo compara, como decíamos, las consecuencias sociales, por ejemplo, del modelo llave en mano y de las cooperativas de ayuda mutua. También compara qué tipo de ciudad y de sociedad produjeron cada uno de estos modelos, qué calidad de vida aportaron a sus destinatarios, en qué medida contemplaron sus necesidades y qué costo tuvo eso para la sociedad. Para entender de alguna manera estas dos maneras de encarar el problema de la vivienda de los sectores de menores ingresos de nuestro país, le damos la bienvenida justamente a Benjamín Naum, ingeniero civil, docente de la Unidad Permanente de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, y también a Lucía Abadí, docente de Arquitectura y Humanidades y además antropóloga, a quien los recibimos aquí en estudios y le damos los buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, hablábamos de una investigación, ya tiene algún tiempito, pero a mí lo que me llamó la atención y creo que es bueno también compartirlo y explicarlo para la audiencia es que prácticamente el comienzo de la publicación del texto de esta investigación que se llama Dos Modelos y sus resultados se puede leer que la situación de la vivienda y el hábitat en el Uruguay no ha cambiado sustancialmente en los últimos 50 años. ¿A qué aspectos se refieren y cuáles son los problemas que arrastramos desde hace tantas décadas?
Bueno, fundamentalmente lo que se llama el déficit cuantitativo, uh-huh. O sea, la cantidad de viviendas que faltan para que cada familia que quiere vivir en una unidad independiente pueda hacerlo. Esto no quiere decir que tenga que ser propietaria de esa vivienda, pero sí que tenga la posibilidad, vía alquiler, vía préstamo del Estado, vía construcción con recursos propios, etcétera, poder llegar a tener una unidad independiente cuando en realidad están viviendo con familiares, con amigos, viviendo en unidades absolutamente precarias, en asentamientos, etcétera. Ese déficit cuantitativo, en 1963, la CIDE, la Comisión de Inversiones para Desarrollo Económico, que fue famosa en aquella época, a partir de los datos del censo, hizo un estudio y llegó a la conclusión de que había unas 80.000 viviendas de déficit. Ese es prácticamente el mismo número que hay ahora. Sobre una población mayor, no tanto mayor, pero mayor sí, de manera que porcentualmente el déficit es un poco más bajo, pero de cualquier manera en números absolutos sigue prácticamente siendo el mismo.
Y es un problema que se trató de encarar, por ejemplo, a través de la ley de vivienda, que ya tiene varias décadas, y posteriormente de uno de los modelos de los cuales vamos a hablar, que es el modelo del núcleo básico evolutivo.
Exactamente. La ley de vivienda justamente es la respuesta a ese problema. Se proponía eliminar ese déficit de 80.000 viviendas en 15 años. Han pasado 50, claro. Y estamos igual. Y se han probado una cantidad de cosas. El núcleo básico evolutivo en realidad es el resultado de haber optado por el camino de construir por empresas. La diferencia de costos que tiene la construcción hecha por empresas, llave en mano, con respecto a la autogestionaria, hace que mientras con los mismos recursos una familia cooperativista o una familia autoconstructora puede llegar a construir una vivienda de 60 o 65 metros, las empresas durante todo este periodo hicieron núcleos básicos que son 32 metros cuadrados. Hay que decir, para que quede claro, que la política de núcleos básicos ya no se sigue practicando. Se abandonó en el año 2005. Esto es importante porque alguien puede pensar que, claro, que esto sigue, ¿verdad? Lo que no quiere decir que quienes en aquel momento lo implantaron estén convencidos de que no estuvo bien, ¿verdad? Hoy se oye hablar de volver a ciertas prácticas del pasado. Ahora, si bien se abandonó la práctica de los núcleos básicos, seguimos destinando una parte importante del esfuerzo económico en la producción de viviendas a la construcción por la vía mercantil, por empresas, cuando en realidad todas estas experiencias, estudios, análisis, muestran que la participación de la gente es uno de los canales fundamentales para usar mejor los recursos.
Bien. Ustedes también, en este trabajo, no solamente hablan del concepto de vivienda, sino de mencionar el concepto de hábitat, de apropiación del hábitat. ¿A qué se refieren con esto y por qué hacen una diferencia con hábitat y vivienda?
Bueno, en realidad, el hábitat que se encargaba la parte más arquitectónica, pero bueno, también desde lo social lo abordamos, tiene que ver con el colectivo que habita un espacio, con el entorno, los recursos que hay en torno a él y bueno, demás. Lo que nosotros vimos en este estudio es que la diferencia entre, como decía Benjamín, aquellos conjuntos elaborados de manera mercantil a través de empresas constructoras y aquellos elaborados en el sistema cooperativo, lo que dejaban a largo plazo eran efectos, resultados bien distintos. Porque en cuanto a los colectivos, la diferencia era abismal. En uno había participación, a veces era escasa, ¿sí?
Claro.
Pero existía. Muchas veces también los colectivos, desde la propia autocrítica, decían, bueno, nosotros no estamos participando. Pero cuando convocabas una reunión, tenías al menos un tercio de las personas que habitaban ahí venían a esa reunión. Sin embargo, cuando fuimos a los núcleos básicos evolutivos era prácticamente nadie, uno, dos, con mucha suerte, venían de núcleos de 50, de 50 núcleos, ¿no? O sea, de muchas más personas. Eso es algo bien interesante. Y también con respecto a las cuestiones que se generaban en el entorno. Muchas cooperativas lo que hacían era como generaban lazos con el exterior. Sí, con el exterior, quiero decir, con el afuera de la cooperativa. Incluso había una cooperativa bien interesante que abordamos, que es Cobión 2, que está rodeada por núcleos básicos evolutivos.
En Nuevo París.
Entonces, el relacionamiento con esos núcleos básicos evolutivos era bien interesante, porque, bueno, ellos tenían como una mirada sobre estos núcleos y tenía todo un análisis, ¿no?, hecho, pero además se relacionaban con ellos, habían intentado junto con otras cooperativas generar cuestiones en el barrio como para, bueno, para tratar de resolver ciertas dificultades que se iban generando, o sea, había todo un intentar generar soluciones que evidentemente en los otros complejos eso era, nulo, no existía ni siquiera para su propio colectivo.
Bien, antes de seguir en lo que son las conclusiones de este trabajo, les pedimos que den una breve descripción para tener actualizado de qué eran, qué fue esta iniciativa de los núcleos básicos evolutivos construidas por empresas privadas con fondos públicos bajo la modalidad llave en mano y qué es, por otro lado, o qué se entiende por cooperativas de ayuda mutua para que la audiencia, bueno, tenga bien presente de qué partimos y entienda mejor las conclusiones, ¿no?
Perfecto. Bueno, hay que hablar de cosas en dos planos. Por un lado, la forma de producción y por otro lado, los productos que en cada uno de los casos se obtuvieron. En cuanto a las formas de producción, la cooperativa es autogestionaria, o sea, recibe un financiamiento del Estado y la propia cooperativa, con apoyo de un equipo técnico, administra los recursos, define, bueno, cómo va a ser el proyecto, cómo se va a organizar la obra, es la responsable de contratar al personal calificado para ayudarla, si bien la gente hace también ayuda mutua, dialoga permanentemente con los técnicos, toma las decisiones con el asesoramiento de los técnicos. En definitiva, la cooperativa se transforma en la empresa constructora.
Claro, las personas que van a vivir allí son las encargadas de realizar todas esas gestiones.
Exactamente. Y además hacen ayuda mutua, en este caso, ¿verdad? Esa es un poco la diferencia con sistemas como el MEVIR, por ejemplo. En el MEVIR también la gente trabaja en la construcción de sus viviendas, pero todas las decisiones las toma el MEVIR.
Claro.
Mientras que aquí es la propia gente la que se constituye en un colectivo que gestiona, que decide. Y eso hace, por un lado, que los resultados sean mejores, porque no hay nadie mejor que la propia gente para saber qué es lo que necesita, ¿verdad? Pero por otro lado, como decía Lucía, una identificación con lo que se está haciendo muy fuerte, ¿eh? Un sentirse de alguna manera protagonista, sentirse responsable de lo que está pasando. Entonces, cuando hay un problema, en vez de buscar a alguien afuera que me echarle la culpa, la cooperativa termina asumiendo, pueden ser procesos complejos, ¿verdad? Pero termina asumiendo que, bueno, que eso fue lo que ellos hicieron en ejercicio de su capacidad de decidir. En cambio, en el caso del sistema de producción por empresa llave en mano, el Ministerio contrataba, esto prácticamente fue lo fundamental de la política de vivienda entre los años 1990 y 2005, el Ministerio contrataba a una empresa que tomaba absolutamente todas las decisiones. Por eso el término llave en mano, o sea, el Ministerio contrata a una empresa, esa empresa hace absolutamente todo, elige el terreno, define cómo es el proyecto, se hace responsable de la construcción, por supuesto que fija el precio, y el Ministerio recibe un producto terminado que se creó en función de los objetivos y la conveniencia de la empresa, no de los destinatarios. Eso en cuanto a la forma de producción. En cuanto al producto, como consecuencia de eso mismo, las cooperativas construyen viviendas completas y las empresas no salían de los núcleos básicos y evolutivos, que fue una modalidad que se puso en marcha en el año 1992 como modificación de la ley de vivienda. La ley de vivienda establece que la vivienda decorosa para cada familia es función del tamaño y composición de esa familia, de cuántos integrantes tiene, los sexos, las edades, etcétera, etcétera. Eso implica que para algunos núcleos puede ser necesario 3 dormitorios, 4 dormitorios. El núcleo básico enrasaba todo eso con 32 metros cuadrados, un solo ambiente con un baño separado, fueran a vivir ahí 2 personas, 5 personas o 10 personas. Pero eso era lo que las empresas podían construir con ese dinero. Entonces, como resultado de haber optado por la producción por empresas, el producto resultante era el núcleo básico evolutivo, que evidentemente era insatisfactorio para las necesidades de las familias que iban a habitarlos, para empezar porque el hacinamiento seguía subsistiendo, la calidad de construcción en muchos casos fue defectuosa, los terrenos que se elegían eran baratos, por consiguiente lejos de las zonas con mayores servicios, bueno, toda una cantidad de cosas que hacían que, si bien quizá algunas de las familias que iban a vivir ahí salían de situaciones muy precarias, en definitiva no había un cambio sustantivo, una evolución sustantiva en la calidad de vida.
Sí, y además, Benjamín, hay otro tema, que era que justamente al ser evolutivos se suponía que las familias podían crecer. Originalmente se pensaba que según sus necesidades, pero muchas veces ese crecimiento, que generalmente se daba con materiales mucho más precarios que los originales, generaba conflictos también, porque cada uno crecía más o menos como podía, digamos, en la medida en que...
Sí, la idea era que tener ese núcleo básico y que fuera evolucionando y agregando dormitorios de repente, pero allí se generaban conflictos con los vecinos que también tal vez querían agregar para ese mismo lado.
Exactamente, y además desde el punto de vista, bueno, ninguno de los dos somos arquitectos, pero también arquitectónicos, generaban en el complejo algo que era totalmente distinto. No eran todas las casas iguales, sino que, bueno, hay mucha diversidad dentro de... Cuando uno va y se encuentra con esos núcleos básicos evolutivos, muchas veces ve que crecieron de cualquier manera.
Un detalle no menor también en el tema de las cooperativas de vivienda es que todos los cooperativistas trabajan para todas las casas. Ninguno al final de la obra va a saber cuál es su casa. Que eso también, desde el punto de vista sociológico, es importante, porque quizás, construyo mi casa para mí, pero en este caso todas las casas están construidas por todos. Una vez se termina el proceso, ahí ya... me entero cuál va a ser mi casa, pero todas las casas van a ser iguales, y eso ayuda muchísimo también el trabajo cooperativo.
Sí, yo quería agregar otra cosa, que es que cuando se vota la modificación de la ley de vivienda para admitir como solución los núcleos básicos evolutivos, el texto de la ley dice que eso es para situaciones de emergencia absoluta.
Claro.
O sea, viene un tornado y vuela los techos de todas las casas de una localidad, o una inundación se lleva a un barrio.
Una solución rápida.
Claro, una solución rápida para decir, bueno,
para el momento.
Tienen un techo, pero después tiene que crecer. La realidad, el núcleo básico se adoptó como una política universal, y bueno, dejó de ser la situación de absoluta emergencia, y por otro lado, otra cosa que estaba prevista en la ley, que era que se iba a seguir apoyando a las familias para que hicieran evolucionar la vivienda, como decía Lucía, claro, terminó siendo que no fue así. Y muchas veces incluso, como además las viviendas se entregaban en propiedad, en propiedad individual, muchas veces la familia, afectada por otro tipo de necesidades, terminaba vendiendo la vivienda, no de manera formal, pero en definitiva dejando entrar a otro por una cantidad de dinero a veces hasta ridícula, ¿bien? Simplemente porque eso le permitía solventar alguna necesidad muy urgente, y bueno, y el tema de la vivienda a empezar de vuelta.
Que fue lo que salió en los medios también en su momento, bueno, aquellas situaciones, sí, que vendían la casa, que vendían las puertas, que vendían, bueno, no participaban en la construcción de su casa, ¿no?
Sí, dos concepciones para las realidades concretas, pero bien diferentes.
Hay concepciones y paradigmas allí atrás, bien diferentes también, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, sin duda.
Bien. Decíamos, 32 metros cuadrados, el núcleo básico evolutivo, la construcción de la casa. ¿Y los terrenos qué dimensiones tenían?
Los terrenos tenían al principio 100 metros cuadrados y después 120. Porque la idea era que hubiera espacio como para poder evolucionar. Hay una cosa interesante, ya unos años después que empezó este sistema de los núcleos básicos, la universidad hizo una investigación para ver cómo habían evolucionado los núcleos básicos. Y para sorpresa de muchos de nosotros, que pensábamos que la evolución era muy dificultosa, se encontró que había muchos núcleos que habían evolucionado efectivamente. Cuando la investigación continuó y se averiguó quiénes eran los que estaban residiendo en ese momento en los núcleos, el resultado fue que había habido reemplazos. Entonces, la familia original, de muy bajos recursos, con dificultades organizativas, a veces incluso culturales, no había sido capaz de hacer la evolución, le había vendido a alguien con otras posibilidades económicas y quizás hasta culturales, y esa familia era la que había hecho la evolución.
Bien. Bueno, vayamos a las conclusiones. Algunas ya las mencionamos en lo que tiene que ver con los aspectos sociales de estos dos modelos. Son aspectos sociales que son diferentes en cuanto, por ejemplo, a la cohesión de grupo y a los aspectos de convivencia dentro de los complejos, básicamente. Esas son las principales. Por ahí van las principales conclusiones.
Sí, con el adentro y con el afuera también. Esto que decíamos, bueno, con el relacionamiento con el barrio. No es lo mismo pertenecer como las cooperativas, en este caso particular, y bueno, muchas de las que son de ayuda mutua pertenecen a una federación, a FUGBA. Eso también hace que siempre estén en contacto con otras cooperativas y que, bueno, que ante problemas y problemas se intenten generar algunas soluciones. En el caso de los núcleos básicos, eso no ocurre porque, bueno, las familias están aisladas en tratar de solucionar sus problemas dentro del complejo, pero además el complejo en sí no es como que tiene un espacio donde...
Una organización, digamos, atrás, no, social.
Claro, es como decía Benjamín, que es si hay algún problema y quiere solucionarse, es como hay que esperar que el otro me lo solucione, ¿no?
Sí, muchas veces hay algún problema concreto y en vez de plantear generar un grupo para gestionar ese problema, generalmente se plantea en los núcleos básicos que, bueno, que el Estado o alguna otra autoridad debería de buscar, exacto, una solución. Hay otro paradigma ahí también.
Es muy interesante lo que pasó con los salones comunales, ¿no?
Sí, los salones comunales era como... Todos tenían salones comunales, tanto las tres cooperativas que analizamos como los tres núcleos básicos. Pero en el caso de los núcleos básicos había algo que nosotros le llamamos una canibalización, porque el propio conjunto se encargaba de destruirlo o lo tenían cerrado y nadie lo utilizaba. Eran espacios bien interesantes, ¿no? O sea, pero no eran utilizados. Y las argumentaciones eran no, porque acá se hacían fiestas la gente lo terminaba rompiendo, bueno, está. Había como una canibalización en el sentido de que casi siempre terminaban rotos o descuidados o cerrados directamente. En el caso de las cooperativas, no, es un espacio de reunión y que se utiliza.
Bien.
Hay algunas cooperativas que en los casos en los que no los utilizan, o bueno, que no los tienen, es porque hay un problema dentro del colectivo generalmente, ¿no? No está como muy relacionado con eso. Pero creo que simbólicamente es bien interesante el tema del salón comunal, porque es el lugar, el espacio de reunión.
El espacio común por excelencia, digamos.
Claro.
Sí. Y también hablabas de el vínculo de esos grupos con el afuera, fuera del complejo de núcleo básico o fuera de la cooperativa. También la relación con el barrio es diferente.
Sí, la relación con el barrio es diferente. Sin duda, porque bueno, es como esto que te comentaba con Cobión 2, o también como otra cooperativa, Covilavía, que también se generaban, bueno, ellos contaban que en el 2002 habían tenido, bueno, con todo el tema de la crisis, habían instalado dentro del salón comunal una olla popular y bueno, ¿no? Generaban con el barrio relaciones. Claro, se genera una cuestión de el colectivo se fortalece, pero también hay un interés por lo que pasa más allá de la pared, ¿no? Afuera,
claro, en el barrio.
En el barrio, en el entorno, en el hábitat. Entonces, bueno, está eso. Es como
bien. La convivencia es diferente. Hoy en día, por ejemplo, que se habla tanto de la convivencia, que hay que mejorar la convivencia, por ejemplo, para, entre otras cosas, mejorar la seguridad, es interesante lo que plantean. Pero también está el aspecto económico, que no es menor, en cuanto a lo que es el costo de cada vivienda en los dos sistemas, en el núcleo básico evolutivo y en el sistema cooperativo por ayuda mutua. Hay diferencias importantes ahí.
Sí, acá en realidad en el costo final no había diferencia porque los programas establecían un tope.
Claro.
La diferencia estaba en lo que con ese dinero se hacía. O sea, con las mismas 1.100, 1.150 unidades reajustables que el Ministerio disponía, tanto para las cooperativas como para las obras que se hacían por empresa, las cooperativas, como decíamos al principio, hacían viviendas de 60 metros cuadrados, 65 metros cuadrados, ajustadas a las necesidades de las familias, y las empresas lo que hacían eran núcleos básicos.
Claro.
Entonces, si uno hace el cálculo por metro cuadrado, se encuentra con que el costo por metro cuadrado de la construcción autogestionaria, con participación de los interesados, es la mitad de lo que resulta por una empresa. Y esto no es porque la empresa no sepa cómo hacerlo, es porque hay una intermediación en la cual aparecen ganancias de diferentes actores que encarecen los costos, ¿verdad?
Bien. Ustedes nos comentaban también fuera del aire que están realizando ahora un trabajo, un nuevo trabajo, una nueva investigación, pero sobre cooperativas de vivienda ayuda mutua con un relevamiento de 15 cooperativas.
Sí, efectivamente, sí, empezamos en el 2013 y va hasta el 2015 este análisis. En realidad busca relevar específicamente sobre sistema cooperativo. Es un programa financiado por CECIC que tiene como contraparte a FUCUAN, a la Federación, y en realidad lo que nosotros pretendemos analizar son 9 cooperativas de Montevideo, 6 del interior, 2 en Salto, 2 en Paysandú y 2 en Canelones.
Bien.
Y bueno, y básicamente queremos profundizar más sobre este sistema que es bien interesante. En realidad el grupo de Benjamín y María y bueno, otros compañeros hace mucho tiempo que viene trabajando.
Sí, capaz que contar que es un equipo multidisciplinario que integra muchos arquitectos, porque nació y está en la Facultad de Arquitectura,
claro,
pero también asistente social, antropólogo, bueno, yo soy ingeniero, estamos integrando sociólogos ahora. O sea que la idea es, de alguna manera, integrar diferentes visiones en un problema que es multifacético como es la vivienda y que no se puede mirar desde una sola ventanita, ¿no?
Bien. Y allí en ese trabajo exclusivamente con cooperativas, 15 cooperativas, ¿qué aspectos se van a relevar o se van a investigar en particular? ¿Hay algo que ustedes quieran en particular analizar o poner la lupa sobre ese aspecto?
Y en realidad nosotros siempre abordamos 3 aspectos, ¿no? Que
bien,
es el económico, el social y el físico. La idea es, bueno, profundizar un poco cuáles son las fortalezas del sistema, ¿no?
Y las
debilidades,
claro,
también. Creo que algo que no les dijimos, pero que capaz que es interesante, nosotros hicimos un audiovisual en el proyecto pasado, en 2 modelos y sus resultados.
Sí. Que está disponible en YouTube, lo pueden buscar así en YouTube, lo van a encontrar. Por ese nombre, 2 modelos y sus resultados.
O directamente en la página de Extensión, que es www.extensión.edu.uy, y también en la página de FUCUAN. Está disponible en esos lugares. En realidad eso fue construido a partir de la generación del texto por nosotros, pero también a partir de entrevistas colectivas que hacíamos en cada caso, y en el cual intentábamos que nos contaran un poco, como recuperar la memoria colectiva, le llamamos nosotros, como que los propios participantes nos cuenten, o sea, lo que piensan. Entonces, capaz que está bueno, como porque más que nosotros, que somos como la parte más científica, por decirlo de alguna forma,
el propio
quien vive, ¿no? Que cuente qué es lo que
viene. Sí, capaz que es interesante decir que la metodología de trabajo parte, por un lado, de estudiar antecedentes, informes, toda una cantidad de cosas. Por otro lado, de nuestra propia impresión. Y después de hablar mucho, mucho, mucho con la gente.
Eso es fundamental.
Por ejemplo, en este estudio que van a hacer con las cooperativas decían, bueno, analizar las fortalezas del sistema, pero también las debilidades actuales. ¿Tiene alguna hipótesis, por ejemplo, de las dificultades o debilidades que hoy tiene el sistema aquí en Uruguay, el sistema cooperativo?
Y bueno, en realidad el trabajo no se planteó hipótesis previas.
Bien.
¿Verdad? Más bien, siguiendo una técnica que a las compañeras del equipo social les gusta mucho, de alguna manera encontrar las conclusiones en el camino, no partir de, bueno, vamos a demostrar esto, ¿verdad? Pero hay una serie de cosas que son como bastante evidentes.
Lineamientos generales.
Claro, por ejemplo, el tema de la dificultad en este momento de hacer 21 horas de ayuda mutua por semana.
Claro.
El tema de la... lo hablábamos antes de que empezara la salida al aire con la compañera, los hogares monoparentales, en particular cuando son de jefatura femenina.
Claro, se dificulta aún más cumplir esas 21 horas semanales, siendo una persona sola a cargo de
exactamente.
Repente de la
familia. Entonces, bueno, mientras que algunos colectivos de alguna manera hacen un prurito en es un compañero o una compañera y tenemos que apoyarlo y arroparlo y protegerlo. En otros casos, incluso, hay otros colectivos que, bueno, cuando se trata de ingresar a algún compañero, tratan de que no tenga ese tipo de dificultades, porque esas dificultades se van a trasladar después a la cooperativa. Entonces, hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero estas son algunas de las
dificultades más importantes.
Sí, que se están hoy poniendo más en evidencia, ¿no?
Sí. No solamente tiene que ver, lo comentaban fuera del aire, la construcción, sino también hay horas de sereñadas para cuidar el terreno también, y todo lo que conlleva después, cuando uno vive, luego las horas que tenés que brindar a la cooperativa para seguir el mantenimiento, eso es fundamental.
Exacto.
También.
Sí. Sí, está bueno cómo las personas, una vez que pasó un tiempo y cuentan su experiencia en el sistema cooperativo, bueno, cómo ven la etapa de obra, ¿no? Que incluye esto de la serenidad, la preobra también, pero también cómo se ven ahora, ¿no? Sobre todo con el tema de la participación, y esto también lo hablábamos antes. Claro, eso es un punto bien interesante, ¿no? El tema de la participación. Desde la participación real que se hace, desde lo que se logra, pero también desde la percepción del colectivo. O sea, cuánto participamos, ¿no? Eso es
cómo va variando, porque la participación puede que sea muy grande al principio. Que de hecho, creo que en el que yo les contaba el caso personal mío, que vivo en una cooperativa de vivienda, era muy grande al principio.
Sí, todos. Va cambiando como
y
la
va
persona,
cambiando,
¿no?
como todo y quizás también las realidades de cada uno. Quizás cuando uno comenzó este sistema de cooperativas de vivienda en décadas anteriores, las realidades eran bien distintas.
Bien, y hablábamos de las dificultades de, bueno, las personas que integran la cooperativa, las horas de trabajo que requiere y demás. ¿Y alguna otra dificultad, por ejemplo, en lo que es acceder a financiamiento o acceder a tierras? ¿Hay dificultades notorias en ese sentido?
Sí, hay en algunos casos, bueno, con algunas esperanzas en el horizonte. En el tema de la tierra, por ejemplo, esa es una dificultad central. Obviamente no se puede pensar en vivienda si no se tiene dónde construirla. Pero hoy por hoy hay carteras de tierras, hay una cartera del Ministerio de Vivienda, varias intendencias tienen carteras de tierra. ¿Qué es esto de la cartera de tierra? Tierra pública que... el ministerio o la intendencia correspondiente le otorga a la cooperativa para que la cooperativa se la pague en el momento que consigue el financiamiento. Eso es muy importante porque normalmente un propietario privado no espera todo el tiempo que requiere la gestión del crédito y entonces prácticamente como que se inviabiliza a partir de eso desde el comienzo el programa. Pero la cartera de tierras lo que hace justamente es solucionar ese problema postergando el momento del pago para cuando el financiamiento está conseguido. Y eso tiene además una ventaja, sobre todo para los municipios, que es que el municipio es el que elige dónde se va a construir.
Claro. Puede planificar
la tierra,
la ciudad,
exactamente,
de
exactamente. De la otra forma, la gente construye donde puede. Los asentamientos, ¿dónde se producen? En zonas inundables, abajo de torres de alta tensión, uno dice, pero...
Sí, los terrenos que nadie quiere.
En los terrenos que nadie quiere. ¿Y por qué los terrenos que nadie quiere? Porque son los terrenos que después no se van a reclamar. Entonces, no es que la gente elija esos lugares porque le gustan, los elige porque es lo que está a su alcance. Y respecto al tema del financiamiento, también hay un problema, ese todavía no está resuelto, que es que hay mucha más demanda que oferta. Los recursos que están en este momento destinados a la vivienda no alcanzan a cubrir todas las necesidades que hay, ni siquiera del sistema cooperativo, aparte de otras modalidades, ¿no? Es decir, esa es una esperanza que en el próximo periodo de gobierno, solucionados a otros problemas que podían entenderse como más graves, se vuelque a la vivienda un volumen de recursos importante.
Bien, mencionábamos la polémica del verano, no sé si la siguieron de cerca, del verano del mes de febrero, no hace tanto. Sí. Bueno, allí uno de los precandidatos presidenciales lanzó la idea de en 10 años terminar con los asentamientos irregulares, generó mucha polémica, bueno, desmentidos también. ¿Qué fue lo que les pasó cuando vieron toda esta polémica? No les voy a pedir que concuerden o no, o que me digan si en 10 años se puede terminar con los asentamientos, pero ¿qué les pasó cuando vieron todo este debate o esta polémica más que debate? No sé si quién se anima a hablar primero.
Bueno, empiezo yo y después sigue Lucía, así le doy pie. No, el objetivo de terminar con los asentamientos en 10 años es magnífico. Y no es la primera vez que se plantea. En 1985, gente que tiene mi edad, y no la de ustedes, puede acordarse de un programa que se llamó Plan de Erradicación de Cantegriles de Aquiles Lanza, en Montevideo, que se proponía terminar con los cantegriles de Montevideo, que en aquella época eran la mitad de lo que son ahora. Claro. Es un objetivo recurrente. Ahora, para que ese objetivo se pueda cumplir, hay que ver cómo se hace. No alcanza con decir voy a terminar, ya se dijo muchas veces voy a terminar. En primer lugar, los recursos que se dispongan. En segundo lugar, el método. ¿Cómo se termina con eso? ¿Construyendo más núcleos básicos o tratando de que la gente se organice en cooperativas o bajo otra modalidad? Pero hay una diferencia sustancial entre que la gente participe y no participe. Por otro lado, y esta es una opinión personal mía, no del equipo porque no lo hemos discutido, suena como un tanto, no sé, contradictorio, paradojal, que desde el sector, que de alguna manera creó los núcleos básicos y en cuyo gobierno los asentamientos irregulares se multiplicaron con más fuerza, aparezca ahora esto como un objetivo, ¿no? No sé, suena como a una cosa no sé si recién descubierta o porque si estuviéramos hablando de gente que nunca estuvo en el gobierno, que nunca tuvo oportunidad de proponer y hacer cosas, pero cuando se trata de partidos que ya han tenido esa posibilidad, ahora suena un poco como, no sé, como que se descubrió algo que no habían visto, o quizá que, bueno, que hoy es efectivo, sirve poner sobre la mesa ese tipo de problemas, ¿no?
Lucía, ¿quiere compartir lo que sintió en ese momento?
No, comparto con Benjamín, pero además este tema de los recursos y el tema de cómo se construye es esencial, ¿no? O sea, evidentemente que, primero, para lograr eso, los recursos que habría que poner disponibles son como, no sé si realmente están disponibles en ninguna planificación económica que se pueda hacer a 5 años, ¿no? Ningún plan quinquenal. Pero además de eso, la forma en la que se haga es bien importante, porque si tú aplicas una política de vivienda que luego, a los 2, 3, 4, 5, 10 años, te va a generar conflictos iguales a los que tenías, o peores aún, claro. En realidad es bien complicado. Entonces, sí, hay que pensar muy bien cómo uno va a hacer las cosas, ¿no?
Bien.
Por el lado de los recursos y por el lado de los resultados también. Perfecto. Eso es bien interesante, ¿no? El tema de planificación en ese sentido es esencial.
Bien. Lucía Abadí, docente de Arquitectura y Humanidades, antropóloga. Benjamín Nahum, ingeniero civil, docente de la Unidad Permanente de Vivienda de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos y compartir la experiencia de trabajo a través de esta publicación Dos Modelos y sus Resultados, que compara la experiencia de los núcleos básicos evolutivos, método llave en mano, contra lo que es el modelo de las cooperativas de ayuda mutua.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.